Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, ya estamos con todos ustedes en directo un día más, acompañándoles e informándoles en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, recuerden, la información más amplia en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Esto que escuchan es Costa Viva y les habla Juana Carrera. Tenemos una temperatura agradable, no está nada mal, 14 grados, nubes y claros en el cielo, aunque se esperan más precipitaciones y más nubes a lo largo de las próximas horas, según nos dice Meteo Galicia. Nos hemos despertado con un poquito de lluvia, ha llovido durante la noche, pero las temperaturas han subido también. Ahora el viento empieza a ser ya moderado del suroeste. Hay que tener especial cuidado también si andan circulando por la carretera. Luego vemos cómo están las carreteras en nuestra comarca, cómo se circula, y hoy vamos a hablar de carreteras, cómo no, de la Autovía del Cantábrico, del Alto do Fío, porque el gobierno, dentro de esos pasitos que se están llevando a cabo, ojo que todavía es un paso más, el gobierno del Estado ha formalizado 7 contratos por un importe de 7 millones de euros para los prototipos antiniebla de la 8, pero ya saben que todo esto es una serie de tramitaciones, primero hay que hacer las pruebas, ver la viabilidad de los mismos, luego ya escala real, etcétera, etcétera. Entonces, con lo que van ahora es con la fase primera, van a probar la viabilidad de las soluciones propuestas. Esto ya cuesta 7 millones de euros para esos 7 prototipos. Y luego pues habrá que seguir andando. ¿El asunto es lento? Sí. ¿Se tarda mucho en solucionar? Pues está tardando un montón. Desde el Partido Popular, ¿qué han hecho? Indicar que hay que agilizar esto. Han pedido agilidad al gobierno para que lleven adelante este tema de la lucha contra la niebla en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Y también, desde otros sectores le dice al Partido Popular, bueno, agilidad estuvo en su mano también y tampoco lo agilizaron tanto. Ahí es la lucha, evidentemente, que hay entre los que gobiernan y los que están en la oposición. Se está intentando implementar algún sistema para luchar contra la niebla en la Autovía del Cantábrico, pero ojito que ya llevamos unos cuantos años de Autovía del Cantábrico desde el primer día, y no desde el primer día, sino desde que la estaban construyendo. Ya se decía que había una niebla muy espesa que no se iba a ver, y a día de hoy, año 2020, y a punto de cumplirse un buen número de años después de inaugurarla, que la inauguraban a principio de febrero, creo recordar que era del 2014, luego lo comprobamos, pues todavía tenemos ese problema, el de la niebla en la Autovía del Cantábrico. A ver cuándo finalmente se da con la solución. Además de la niebla en la Autovía del Cantábrico y de las infraestructuras, hablaremos de ese crimen de violencia machista. El primer crimen de violencia machista en Galicia en el año 2020 y ha tenido lugar en el Ayuntamiento de A Pastoriza. Se ha decretado 2 días de luto por el crimen de la mujer de 79 años de edad a manos de su marido. En principio, es un crimen horrible, y después de cometerlo, el marido se quitó también la vida. Es una tragedia que nos esperaban en la localidad de Crescente, en A Pastoriza, y que ha dejado a todo el mundo conmocionado. Son muchas las manifestaciones y concentraciones en protesta que se van a llevar a cabo en esta jornada de hoy en distintos puntos de Galicia. En Ribadeo también tenemos una concentración en repulsa por este asesinato a las 8:30 de la tarde en la plaza del 8 de marzo. Además de esta triste noticia, tenemos otros temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Alguno, además, bueno, positivo para impulsar nuestra zona, la Mariña Lucense, y en concreto un ayuntamiento, el de Cervo, que cada vez suena más. Y es que van a convertirse en un centro neurálgico de experimentación con drones. Ya llevan tiempo haciendo pruebas y ahora, en el próximo pleno de la corporación, se va a acordar ceder una parcela municipal del polígono de Cuíña al Instituto Tecnológico de Galicia. Va a emplear estos terrenos para instalar el centro experimental para vehículos no tripulados, es decir, drones. Ya han hecho las primeras pruebas en el polígono de Cuíña y a partir de ahora pues se quiere convertir en ese centro neurálgico de la experimentación con drones. Cervo, en el polígono de Cuíña. Tenemos otros temas también destacados en esta jornada de hoy. Por una parte, peticiones en Ribadeo por parte del Partido Popular urgen al Ayuntamiento al arreglo inmediato y al mantenimiento adecuado de las calles peatonales del núcleo urbano. Trasladan esta petición al gobierno local porque se trata de una zona de elevado tránsito donde además se concentra la vida comercial. Es una petición que realiza desde el Partido Popular a nivel local Marta Saiz. Y también en Ribadeo, a partir de muy prontito, vamos a tener dos nuevas pistas de deporte, una en la villa y otra en Rilo. Van a ampliarse así los equipamientos públicos del Ayuntamiento. Estas nuevas instalaciones cuentan con financiación de la Diputación de Lugo. En total es una inversión de 20.000 euros, 15.000 los pone la Diputación y los 5.000 restantes el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Viveiro, por su parte, continúa con su plan de mejora de viales y caminos en las zonas rurales con obras en la pista de Sobrado, Pousadoiro y Acambela. Son unas obras que se han licitado con un presupuesto de 106.000 euros. Según destaca María Loureiro, la alcaldesa, son conscientes de que hay muchos puntos de diferentes parroquias de la localidad que tienen las vías y las pistas muy deterioradas. Quieren meterle mano a todas ellas en este mandato. Por cierto, el Grupo de Gobierno de Viveiro lleva una moción al próximo pleno para pedir a Puertos de Galicia actuaciones de mejora que necesita el muelle antes de que se le ceda. Una vez que ya se tiraron los galpones, lo que quieren es que, bueno, se lleve a cabo esa cesión, pero en las condiciones adecuadas, para no tener que acometer desde el Ayuntamiento las mejoras y el importe que esto conlleva. Y por su parte, desde el Bloque Nacionalista Gallego llevan un ruego al próximo pleno de la corporación. El pleno será la próxima semana y es que se publique un bando recordando a la gente la obligación de cumplir con las distancias entre las plantaciones y las vías públicas, tal y como se extrae de la normativa de la Xunta de Galicia. Para evitar riesgos de seguridad en las personas, hay que dejar ese espacio y hay que realizar las cortas pertinentes. Pero desde el Bloque Nacionalista Gallego piensan que la gente no lo está haciendo, así que piden al equipo de gobierno que edite un bando a tal efecto. Otra petición, en este caso de Por Viveiro, la formación encabezada por Bernardo Fraga, es que se convierta el edificio del Casino de Viveiro en un centro de actividades náuticas y deportivas. También hoy haremos balance de lo que ha sido Fitur la pasada semana. Ya saben que tuvimos ahí presentaciones varias en Fitur por parte de la provincia, de la Diputación, de la Mancomunidad de Municipios, y luego cada ayuntamiento llevaba también, por ejemplo, pues esos atractivos especiales, y los que tenían Semana Santa de interés turístico también realizaban su exposición, como la de Mondoñedo, que es de interés turístico regional, o la de Viveiro, que es de interés turístico internacional. Hablaremos de este asunto y hablaremos también con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, Alfredo Llano, para que nos explique cuál ha sido su valoración, y con la alcaldesa de Viveiro para ver qué tal se dio la promoción de la Semana Santa Vivariense de interés turístico internacional. De esto y de mucho más, ¿eh? Vamos a hablarte a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM en la zona de Viveiro, en el 99.7, con ese pequeño alto en el camino que hacemos a la una para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se esperan nubes durante toda la jornada, aunque ahora se ve algún claro en la zona de Ribadeo. En principio se esperan cielos cubiertos todo el día de hoy y precipitaciones también por la tarde. El viento moderado del suroeste va a durar así al menos hasta mañana a mediodía. La temperatura todavía podría subir un poquito más, hasta los 16 grados. A esta hora tenemos 14 en Ribadeo. Y en cuanto al día de mañana, nubes y claros y lluvia mañana por la noche. Pero durante el día, en principio, veríamos el sol. El viento seguirá siendo moderado del suroeste mañana y las temperaturas similares a las de hoy, más frescas las mínimas, 8 grados de mínima, mientras que la máxima alcanzaría los 16.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil, raciones como bacalao extra pilpil a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium, y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego, con la calidad de Trasacar.
Vamos también a ver cómo se circula por nuestras carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ya saben que tenemos un poquito de viento moderado del suroeste y se nota bastante más cuando uno sube ahí arriba al Alto do Fiu. Con la autovía del Cantábrico hay algún problema circulatorio. Está transitable, pero con precaución. El resto de las vías de nuestra comarca, sin problemas. Vamos a hablarte también de un asunto pues solidario. Seguro que te va a gustar, seguro que te va a interesar. No sé si todos somos o no lo suficientemente valientes para animarnos con ello, pero es una iniciativa muy buena que se está llevando a cabo en algunos puntos de toda España y también en nuestra comarca. Y es para... pues seguro que para admirar y para seguir. Enseguida vamos con ello, ¿eh?
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las Jornadas del Cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982 57 16 53 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del Cocido en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, hasta el 1 de marzo.
Vamos a hablar de una medida que es seguro que muy grata, muy reconfortante y al mismo tiempo solidaria. Es la acogida de niños, de pequeños o pequeñas que vienen de Ucrania. Es un país que en estos momentos pues atraviesa también sus dificultades y que han atravesado históricamente otras también muy graves. Y bueno, pues aquí se les da un respiro, cariño y una manera de salir de su país, de ver cosas nuevas, de hacer turismo, de viajar. Tenemos con nosotros a una de las personas que acoge a una niña ucraniana y es Beatriz Irigoyen. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ha estado hasta hace poquito, ¿no?, la nena por aquí.
Sí, hasta el martes.
Bueno.
Se marcharon el miércoles.
¿Y cómo se llama?
La mía se llama Zana.
Háblanos un poco de ella, ¿qué edad tiene? Y...
pues mira, tiene 10 años en este caso y bueno, es una niña, lo que pasa que a veces con muy responsable con respecto a los niños y las niñas que hay en España, pues con unas responsabilidades mayores, pero con muchas ganas de aprender. Es una niña muy inteligente y, bueno, una niña, ¿no?
¿Y cómo se te ocurrió? A ver, ¿cómo te lanzaste a acogerlo?
Pues así un poco de casualidad, ¿no? Bueno, nosotros en mi familia ya teníamos experiencia de acogidas de menores, en este caso en el tema de los niños saharauis. Y bueno, cayó en mis manos que se estaban buscando familias para acoger niños de Ucrania, en este caso, de la zona de afectación de Chernóbil. Me informé un poco de cómo iba, bueno, de qué estaba pasando, porque es verdad que a veces no nos damos cuenta que aunque estén cerca hay problemas. Y bueno, lo hablé con mi pareja y nos tiramos a la piscina, ¿no? Como quien dice.
¿Cuánto tiempo ha estado aquí?
Pues mira, ahora ha estado un mes. Estuvieron, le llaman lo que es la Navidad, pero bueno, vienen en esta vez vinieron el 20 de diciembre y se marchan el 22 de enero, ¿no? Les dejan un mes. Ya es el cuarto viaje que hace porque vienen en verano y en Navidad.
¿Y cómo os comunicáis con ella? ¿Qué idioma?
Español.
¿Ella sabe español?
No, vienen sin saber el idioma, pero la capacidad de aprender español es verdaderamente extraordinaria. Verdaderamente extraordinaria.
Bueno, claro, y supongo que la habéis visto súper contenta aquí, ¿no?
Sí, sí. Siempre tienes la duda que un mes, el viaje es muy largo, para ellos es muy duro, porque el desplazamiento desde donde ellos residen hasta Kiev y luego, bueno, pues volar a Madrid, venir luego, no, nosotros vivimos encima aquí, entonces desde que llegan hay que traerlos aquí y tal, pues te parece que es una paliza, igual no compensa, en verano vienen 3 meses, entonces es un poco más largo, ¿no? Pero sí que lo necesitan, vamos, salir un poco de otras rutinas y de una vida un poco más dura que la que tenemos aquí.
¿Y qué os cuenta ella, bueno, hasta donde pueda explicarse en español sobre su país?
No, se explica perfectamente.
Se explica perfectamente, sí.
La capacidad de aprendizaje es increíble. Yo que soy madre de otro menor, ahora que cuando te dicen, oye, cuanto antes empiecen los niños a aprender un idioma, mejor, es cierto. O sea, sea, yo me imagino que tú o yo nos ponen allí en medio de Ucrania y nos morimos, ¿no? O a base de gestos, ¿no? Bueno, pues es una situación complicada. Ya sabes que además ellos están, concretamente esta familia, están en una zona de afectación de Chernóbil, no de las más cercanas, ¿no? Pero bueno, está. Y además relativamente cerca de la frontera con Rusia. Entonces sí que es verdad que los tienen un poco olvidados. Tengo la sensación que el propio gobierno del país, bueno, pues les da ayudas y tal, ahí están, ¿sabes? Y Rusia, como dejó de explotar esa gran almacén, ¿no?, que es Ucrania, ¿no?, en cuanto a agricultura, pues bueno, hay incursiones, hay historias complicadas, sí.
¿Y de qué viven, por ejemplo, en el sitio donde ella vive? ¿Cuál es el medio de vida o su familia?
Es muy complicado. No lo tenemos claro, porque hay por cerca una empresa maderera, pero con ciertas limitaciones en cuanto a coger árboles, porque ya sabes que los bosques que están más pegados a Chernóbil todavía no los dejan,
claro,
no los dejan no utilizar. Yo creo que ellos para su uso propio sí deben de hacer hurtadillas y tal, porque prefieren morir de un cáncer dentro de unos años que de frío, ¿no?, en el invierno, ¿no? Pero yo sé que su familia tiene algo con con una empresa maderera, pero ya te digo, no es una zona, es una zona muy rica forestalmente y agrícolamente, pero no, es como, tengo la sensación que no les interesa que vengan para arriba, ¿sabes?
Sí, no les interesa que vayan para mejor.
Vamos. No, es una cosa, el propio país, ¿eh? Uh-huh. No solo es solo por ser fronterizo, sino el propio país. Es una zona, es verdad que no es la zona donde está habiendo más conflictos, la zona donde está más conflictos más hacia el sur, pero es curioso, hablas con gente que ucranianos adultos, ¿no?, que viven en Kiev o que están aquí viviendo pues por años o lo que sea, que la parte que está pegando a Polonia, ¿no?, no tiene nada que ver. Es mucho más europeizada.
Más avanzada.
Sí, muchísimo.
Oye, y cuando tenéis la niña aquí, ¿cómo os comunicáis con la familia? Porque ya tendrá sus padres y demás y tendréis
que
comunicaros.
Lo curioso en esto, que ya no sabía, que es algo curioso también, veníamos de hace años, cuidado que el tema del Sahara, sabes que viene de más años atrás, las tecnologías eran otras, pero bueno, es que a lo mejor no tienen cubiertas las necesidades principales, no hay cuarto de baño, el acceso a productos de higiene es muy caro y tal, pero lo curioso es que hay wifi.
Bueno, y tienen también tecnología, ordenadores y
tecnología,
demás.
Tecnología, sí. Uh-huh. O sea, eso es lo curioso, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas permiten que haya ese tipo de tal a un coste muy asequible, ¿no? Entonces sí, es cómodo comunicarnos en cuanto, bueno, pues todo lo que conlleva la wifi, ¿no? Skype o FaceTime o lo que... Uh-huh. Así nos comunicamos, con lo cual también es una tranquilidad porque, bueno, vamos sabiendo un poco cómo van yendo, ¿no?
Claro. ¿Y la familia está tranquila mientras la niña está aquí?
Mucho, mucho. Porque, bueno, en este caso, lo terrible de estas familias, o lo terrible del país de Ucrania, si la gente se molesta un poco en mirar, es que hay un grado de alcoholismo masculino en torno al 70%. Alcoholismo o enfermedad, no
sí, sí.
Me voy a tomar un vino como podemos hacer aquí, ¿no? Con lo cual el país realmente lo está levantando las mujeres, que la mayor de los casos, arrastrando un poco la mentalidad comunista, no se casan y tal, entonces constan siempre como madres solteras con familias muy numerosas. Entonces lo curioso es eso. ¿Qué pasa? Que la falta de trabajo, de medios, de tal, también está arrastrando ahora a muchas mujeres también al alcoholismo. Es más barato comprar alcohol que comida.
Vaya.
¿Vale? Entonces, bueno, pues hay familias que realmente es terrible, ¿no? En este caso, bueno, pues parece que es un poco más ordenada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre, son muchos hermanos, entonces es muy agradecida porque, bueno, sabe que viene a una situación mejor y luego tratamos de ayudarles lo máximo posible.
Pues claro, está bien cuidada y de paso se ayuda a la familia.
Se ayuda como podemos, pues con la otra familia, ahora hay otra menor, su hermana viene también a otra familia de Ribadeo y entonces entre las dos familias, bueno, pues les conseguimos una lavadora para, aunque aquí nos parezca increíble, ¿no?
Yeah.
Vivir sin lavadora, ¿no? Pues le conseguimos eso y, bueno, a través luego de la asociación, que todo esto se hace a través de una asociación, las asociaciones luego visitan, las asociaciones trabajan directamente con los colegios de ayuda social y asistencia social de allí, de Ucrania, pero luego una vez que los niños ya están en el programa, acuden a las casas de las familias para ver si se les puede mejorar algo, no solo al colegio, ¿sabes?, sino directamente a las familias.
Bueno,
entonces, bueno,
poco a poco. Y resulta muy costoso para una familia acoger, ya no digo los gastos que tengáis aquí con la niña, que cada uno, pues los que puede y los que quiere, ¿no? Pero los viajes y demás.
Sí, es relativamente costoso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es asequible para muchas familias medias, ¿eh? Tampoco no es una cosa de que solo puedas hacer o te tengas que sacrificar en todo el año y demás, ¿no? Hombre, hay que hacer un esfuerzo, efectivamente, pero bueno, dejas de ir de vacaciones propias por hacer esto, entonces tampoco,
bueno, pues claro,
no es un sacrificio tal. Aparte que, bueno, animo a muchas familias a que lo hagan, es una experiencia increíble. Y además que, bueno, la asociación también está para apoyar un poco situaciones de, bueno, pues todos tenemos momentos mejores y peores, bueno, pues entre todos nos ayudamos unos a otros, ¿no?, en el sentido de traer a asumir los gastos del traslado y demás. Entonces, animo a las familias, es una experiencia, yo tengo un menor de la misma edad que ella, y aunque pueda resultar duro, ¿no?, pero es muy gratificante.
¿Y el niño se lleva bien con
fantástico
ella?
Fantástico.
Bueno,
fantástico.
Pues tiene una hermanita por temporadas.
Eso es, no, por temporadas no. Eso sería un privilegio, no diría mucho, ¿no? No, es una experiencia, además, les enseñas que la vida no solo es lo que ellos tienen aquí.
Claro.
Que hay otras situaciones y bastante más duras.
Uh-huh.
Entonces, que, bueno, pues que hay que ser un poco solidario con todo, ¿no? Es una experiencia muy gratificante. Deberíamos de... A ver, parece un juguete, ¿no?, la situación, que no la es, pero nos deberíamos de obligar a, de vez en cuando, a hacer esto, todos.
Porque seguro que es una cura de humildad.
Sí, por eso, aunque solo fuera una vez, ¿no?, para decir, bueno, espérate, a lo mejor me quejo de cosas que no debo o me lo gasto en donde no debo y es una cura de humildad, efectivamente.
Y una última, da un poco de vértigo tener a un menor bajo
sí
tu tutela, que no es tuyo al fin y al cabo durante la temporada, por si se pone enfermo, si,
sí,
o si dudas
sí
sobre un momento en que haya que regañar, pues también, si es menor
sí
hay que regañar de vez en cuando.
Sí, sí, por supuesto. A ver, al principio, a ver, te da, yo siempre lo digo, la gente a lo mejor te mira raro, pero es así, prefiero muchas veces que le pase algo al mío, a mi hijo propio, porque,
claro,
bueno, pues soy su madre y son cosas que pasan y tienes que asumir lo que haya, porque, y si pasa algo, además, son países que en cuanto a normas y que pasen cosas y tal, son duros, ¿no? Entonces, bueno, es como, vamos a hacernos la idea cuando te deja alguien, un amiguito, un familiar, y dices tú, por Dios, que no pase nada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Efectivamente, sí. Y, bueno, a mí en este año, este en concreto, en verano, le diagnosticaron, bueno, la posibilidad de operarse de vegetaciones, es algo que realmente no tiene gran importancia, ¿no? Pero para ella mucha, allí la medicina hay que pagarla y, bueno, en condiciones un poco deficitarias, ¿no?
Uh-huh.
Hablamos con la familia, con los responsables y tal, y nos dieron la autorización y, bueno, fueron 2 días que estuvo un poco tensa, que no se complicara la cosa, ¿no?
Claro, claro.
Pero, bueno, al final, pues no pasa nada, quiero decir, como no tienen, también es verdad que recuperan mucho más rápido los niños en general y ellos, pues como no les tenemos intoxicados, por lo menos con esos productos, pues enseguida recuperan, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es un bien para ellos. Entonces sí, sí que genera una carga moral y tal, pero bueno, asumes tal, al principio sí que hay que tener cuidado, nos avisan porque no saben si hay problemas de violencia en casa.
Claro.
Entonces, bueno, al principio hay que ser un poco cuidadoso, pero nada, ¿no? Enseguida hay que regañar, ¿eh? Como a cualquier otro niño,
claro,
que te cogen la mano, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Entonces luego, bueno, pues adaptará. No es tanto, tú tienes que cambiar tu rutina, pero ellos también se adaptan a la tuya, ¿eh? Tampoco, bueno, los que sean padres o madres o abuelos o abuelas saben que, bueno, pues hay días que estamos en el parque y otros días hay que hacer los recados, pues es lo mismo, ¿no? Y para ellos pues es una sensación, eso, de lujo, de descanso, y en verano, pues imagínate, en un sitio de costa, pues...
Bueno, a tope, fantástico.
A tope. No, claro. Aquí nunca hace frío, ¿no? Nosotros no y ella nunca hace frío, ¿no?
Hombre, en comparación con Ucrania, ¿no?
Claro. Lógicamente.
Pues seguro que la niña lo pasa genial, su familia tiene ese respiro y además...
Todas las familias, sí. Nosotros en Ribadeo concretamente ya somos 4 familias que acogemos niños y niñas. Hay en La Mariña y otra que es en Viveiro. Entonces, bueno, pues está bien, ellos tienen además comunicación entre ellos, lógicamente, pero para mí lo más importante es que tengan comunicación con la gente de aquí, ¿sabes? Para que, bueno, pues sepan que no todo es estar allí y que si el día de mañana sí quieren y quieren lograrse un futuro fuera o ayudar a su familia fuera, ¿no? Bueno, pues que tengan esa capacidad del idioma, de relacionarse con gente que no son de otra cultura, lógicamente. Entonces animamos a las familias de toda La Mariña y del occidente de Asturias, que es un poco hasta donde llegamos todos, para que se animen en este proyecto. Además, insisto, ya somos 4 familias con experiencia, ¿no?, de 4 viajes, entonces ya da menos vértigo, ya no, nos podemos apoyar unos a otros, ¿no?
Pues seguro que sí. A través de la Asociación Niños de Ucrania y Andalucía, ¿no?
Eso es. Como estando nosotros en este caso en Galicia, ya en Galicia somos 11 familias.
Ya hay con quién contactar.
Entonces, bueno, ya tienes una mano amiga, ¿no?, por si tienes alguna duda o lo que sea. Ya estamos aquí y estamos para echar un cable.
Beatriz, pues es loable, desde luego encomiable que deis ese paso y además tengáis la valentía, que hay que tenerla también. Y seguro que las experiencias son muy gratificantes para ambos lados, tanto para Ucrania como para aquí, para este rinconcito de La Mariña. Gracias por contárnoslo y buena suerte.
Gracias a vosotros.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos adelante, 22 minutos pasando la 1 del mediodía. Después de hablar de este asunto que no deja de ser sorprendente y además solidario y muy interesante, vamos a tratar otros temas que también nos tocan mucho la fibra. En estas últimas horas nos hemos pues quedado conmocionados con ese crimen de A Pastoriza este fin de semana, en Crecente, 2 personas de avanzada edad. El hombre asesinaba presuntamente a su mujer con un cuchillo y luego posteriormente intentaba cortarse las venas y luego se lanzaba desde la buhardilla y se quitaba la vida. Un crimen terrible. Resulta que es el primer crimen machista de este año 2020 en nuestra comunidad, en la comunidad gallega. Según ha destacado Javier Losada en esta jornada de hoy, el delegado de gobierno, sería el 6º crimen machista o de violencia de género en lo que va de año en toda España. Se han sucedido ya las primeras muestras de repulsa contra ese crimen. Y además también hay que destacar que en A Pastoriza han decretado 2 días de luto oficial. Javier Losada, como decimos, el delegado de gobierno, ha pedido a la sociedad gallega que mantenga una actitud vigilante para que el primer crimen de violencia machista sucedido este año haya sido el último. Y pues pide a la sociedad que estén pendientes de su alrededor para poder denunciar conductas que se vean impropias o que puedan derivar en algo así. Llama la atención sobre la incidencia de la violencia de género en las aldeas, localidades más pequeñas, que preocupa y ocupa a las fuerzas de seguridad y del gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado de gobierno, Javier Losada.
Bueno, en mis palabras de la concentración, que eran condensadas, yo quiero trasladarles ante este nuevo episodio de violencia de género, en primer lugar, darle un cariño y una solidaridad con la familia de Manuela, en nombre de la delegación del gobierno y de toda la sociedad. Una víctima más de una lacra social en la que no puede haber ningún tipo de pero, ningún tipo de duda, ningún tipo de comprensión, ningún tipo de explicación. Es la muerte violenta de una mujer. Es una violencia machista y una violencia de género. y ya van 62 mujeres gallegas muertas desde el 2003. Es la primera mujer que es asesinada en este año. Y tenemos que conseguir que sea la última. La última. Y eso depende de toda la sociedad y depende de todos y de todas las instituciones para convencer, para ayudar a trasladar que somos iguales, que hay igualdad y que no hay ninguna dependencia de nadie sobre otras personas. Y por eso quiero, en este triste momento, trasladarle, como les decía, el afecto y el cariño a la familia de Manuela. Como así también tuve ocasión de trasladárselo a todo el pueblo de Apastoriza.
Pues ahí quedan palabras del delegado de gobierno en esta jornada de hoy, el delegado de gobierno en Galicia, Javier Losada, que trasladaba también su solidaridad y sus palabras de afecto ante el crimen de Manuela Iglesias. Tenía 79 años de edad, vecina de Apastoriza, de la parroquia de Crescentem, y muerta presuntamente a manos de su marido de 81 años de edad, con quien, pues tal y como hemos ido escuchando, hacía vida, participaba en las actividades del pueblo y en principio, pues claro, nunca se piensa que algo así pueda acontecer, lamentablemente, hasta que acontece. Hay muchas manifestaciones, concentraciones en protesta en esta jornada de hoy en toda la comunidad gallega, en nuestra Mariña Lucense también las tenemos. En concreto, la de hoy es en Ribadeo a las 8:30 de la tarde en la plaza del 8 de marzo. Una plaza dedicada especialmente a la igualdad de la mujer y ahí se lleva a cabo la concentración. 8:30 en esta jornada de hoy, basta de feminicidios o machismo mata. El primer crimen de violencia de género, de violencia machista de 2020 en Galicia, según ha confirmado el delegado de gobierno Javier Losada. Hablamos de otros temas un poco más agradables a continuación, después de este pequeño alto en el camino. ¿De qué está hecho
tu corazón? ¿Quieres cambiar tus neumáticos al mejor precio? Ven a Neumáticos Amaral. Disponemos de una amplia gama de marcas de neumáticos y todos ellos de gran calidad y a muy buen precio. Tenemos una super oferta para ti en neumáticos. 205-55R16 desde 49,95€, todo incluido. Y si tienes que cambiar el aceite y filtros de tu coche, aprovecha porque también tenemos una gran promoción. En Neumáticos Amaral realizamos alineado de dirección y mecánica rápida. No lo dudes, pásate por nuestras instalaciones y te asesoramos. Pide presupuesto sin compromiso. Neumáticos Amaral en Burela, Avenida do Perdouro 39, nave 5 y en el Polígono Industrial Río Pinto 43, al lado de la ITV de Jarrio, Coaña.
Hablamos de temas un poco, como decimos, positivos. Positivo es que se busquen mecanismos para intentar luchar contra la niebla en la autovía del Cantábrico, aunque estaría bien que hubieran dado con ellos ya y lo hubieran solventado ya, porque hace mucho que tenemos autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco siempre fue un problema, ya lo sabemos. Lo sabemos sobre todo los que pasan por ahí todos los días. Y cuando no es la niebla, es el viento. Hoy toca viento. Pero la niebla es uno de los problemas más acuciantes. En el viento se puede reducir un poquito la velocidad, que es lo que se hace, y se va con más cuidado, excepto ahí atrás, que por ejemplo cerraron la autovía para los transportes especiales, articulados y camiones, porque las rachas de viento eran muy fuertes y ahí corren peligro de que se les vuelque la carga. Lo que sí que hace que se esté cortando la autovía un día sí y un día no, es la niebla y desviando el tráfico por la Nacional 634, que no está tampoco para muchas alegrías. Antes comentábamos que se había inaugurado en 2014, pues en 2014 se inauguró, en febrero, a principio de febrero de 2014, se inauguraba la autovía del Cantábrico. Todavía seguimos sin solución. A punto está de cumplirse 6 años de autovía del Cantábrico. Ya cuando estaban construyendo los estudios técnicos, los trabajadores, todo el mundo sabía que había niebla muy espesa, que no se veía un pimiento y seguimos con ese problema. Bueno, la noticia medio buena es que el gobierno está avanzando en la búsqueda de esos sistemas de protección y formaliza los contratos de la compra pública precomercial para abordar el diseño, la construcción y la experimentación de esos prototipos. Son prototipos de soluciones innovadoras. Luego tendremos que tener la solución innovadora. Esto es un prototipo y hay que probarlo. Son varias fases. La primera fase será para probar la viabilidad de ese prototipo. prototipo, perdón. Como ven, las cosas van con calma, ¿eh? Vamos a escuchar de todos modos a Isabel Rodríguez, que es la subdelegada de gobierno, que destaca en esta jornada de hoy el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la Mariña y también con la provincia, con la contratación de estos sistemas. Escuchamos las palabras de la subdelegada de gobierno.
Trátase de una nueva demostración de que el gobierno de Pedro Sánchez cumple sus compromisos con a Mariña e con a provincia de Lugo. Este gobierno sacou do caixón e doulles un pulo a moitos proxectos, como a este, que son necesarios para mellorar as infraestructuras e a mobilidade na provincia. En este caso, falamos de que, como se pode comprobar no BOE, o Ministerio de Transportes avanza na búsqueda dun sistema de protección antiniebla na A8 coa formalización de 7 contratos, con un importe máximo de casi 7 millóns de euros da fase 1 da compra pública precomercial para abordar o diseño, construcción e experimentación con prototipos para dar solucións innovadoras frente a Neua. Esta fase comprende a demostración da viabilidade das solucións propostas que incluen tanto sistemas de balizamento e sinalización como 4 propostas para a eliminación da Neua no Fiouco.
Pues ahí tenemos esos prototipos, la contratación, casi 7 millones de euros, son 6,94 millones de euros y ya les hemos explicado, son varias fases. En esta primera fase, demostración de la viabilidad de las soluciones propuestas. Cada uno de los adjudicatarios realiza los estudios y demostraciones necesarios que permitan demostrar la eficacia y la viabilidad técnica y económica de la propuesta. Luego llega la fase 2. Construcción y experimentación en campo y a escala con los 4 prototipos seleccionados de la fase primera por cada lote, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los desarrollos teóricos en un entorno real, en condiciones de niebla, en ese tramo. En fin, que nos queda, ¿eh? Todavía nos queda, pero bueno, pues un empujoncito más. Desde el Partido Popular recogen el testigo de este empujoncito y recuerdan que esto es obra suya, un mérito suyo. De hecho, la presidenta provincial del Partido Popular y alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, recuerda que estas gestiones se llevaron a cabo por parte del Partido Popular, el inicio de las gestiones para intentar evitar la niebla, ¿eh? Se llevaron a cabo por el Partido Popular cuando estaba Mariano Rajoy en el gobierno del Estado, en el gobierno central. Y recuerda que lo que tiene que hacer ahora el gobierno que está en manos de Pedro Sánchez, en el Partido Socialista, es agilizar este tema y ponerse a reparar la Nacional 634, algo que también se pedía, ¿eh? Es cierto que también tenían ese mismo problema cuando estaba el Partido Popular en el gobierno de España. Es decir, también se necesitaba la reparación de la Nacional 634. Igualmente. Ahora lo reclaman desde el Partido Popular, dicen que no está en condiciones para soportar ese peso que soporta la cantidad de tráfico y tampoco Mondoñedo, en el paso que tiene la Nacional 634 por su término municipal, podría soportar ese tráfico que tiene que aguantar. Así que ahí queda la petición, por lo tanto, de los populares. Elena Candia, como presidenta provincial y alcaldesa mindoniense, la encabeza en esta jornada de hoy. Y vamos a hablar de otro tema, un tema relacionado con la tecnología, que es muy bueno y muy bueno sobre todo para el Ayuntamiento de Cervo. Ya hemos venido contándolo en los últimos tiempos y es que se están llevando a cabo una serie de experimentaciones en el municipio de Cervo con drones. Se va a convertir en la base del centro de experimentación de transportes no tripulados, bueno, de vehículos no tripulados, es decir, drones. ¿Qué se va a hacer con esto? Bueno, ya se han realizado varias pruebas, según ha destacado y ha informado más de una vez el alcalde cervense Alfonso Villares, y el Instituto Tecnológico de Galicia, el ITEGA, va a emplear unos terrenos que quiere ceder el ayuntamiento, que son de propiedad municipal. Lo van a llevar al próximo pleno de la corporación de esta semana. Cederán una parcela que ya tienen además ahí habilitada porque se han llevado una serie de pruebas a cabo, y a partir de ahí pues va a convertirse en centro experimental para vehículos no tripulados. Un puntazo al fin y al cabo para el municipio cervense y para la Mariña lucense. Se está impulsando la investigación, la tecnología y de paso favoreciendo el asentamiento de empresas y la creación de empleo, que es algo que ha destacado también Villares, el alcalde de este ayuntamiento. Seguimos adelante. Cuando pasan 33 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar también de servicios sociales y de la residencia de la tercera edad en Foz.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982 120 061.
Pues hablamos del municipio de Foz porque Javier Castiñeira en esta jornada de hoy del Partido Popular lamenta lo acontecido con la gestión de la residencia, no con la gestión en sí, sino con las críticas lanzadas por una responsable del gobierno municipal del Partido Socialista hacia la gestión de la residencia y también hacia el propio alcalde, que es de su mismo equipo de gobierno. De hecho, desde el Partido Popular preguntan si hay algún tipo de conflicto de intereses en el seno del equipo de gobierno, porque una empresa de la que es copropietaria la concejal socialista Verónica Peña es la que ha criticado la gestión de la concesionaria de la residencia y al mismo tiempo la labor realizada por el alcalde Francisco Cajoto. Así que, ¿qué hacen los populares? Pues pedir un pleno extraordinario para ver si se aclara esto y si hay ahí algún conflicto de intereses o no. Escuchamos a Castiñeira.
Denuncia a través de unha rolda de prensa que o Concello de Foz non actúa ante o que consideran un caso de competencia desleal da residencia pública de ancians recentemente aberta, en particular, o máis grave, denuncian a pasividade do señor alcalde que fai caso omiso deste conflicto. Temos que recordar que a residencia de ancians foi construída gracias a xestións do pasado goberno popular e cedida ao Concello de Foz para garantir a transición entre usuarios e traballadores do asilo mediante un convenio de cesión de 2 anos co Consorcio Galego de Benestar, que é o titular das instalacións, coa posibilidad de ser prorrogado outros 2 anos e que foi renovado pouco antes do inicio da actividade da residencia polo mesmo período, polo que o goberno municipal o máximo responsable da xestión, do control e supervisión do cumplimento do prego de condicións e do contrato de xestión coa actual concesionaria. Chama poderosamente a atención que sexa unha empresa participada pola actual concelleira socialista e titular das áreas de muller, igualdade e inmigración a que denuncie a residencia pública e acuse o seu compañeiro de corporación e alcalde, o señor Cajoto, de pasividade, no que parece un claro conflicto de intereses persoais dos membros de goberno.
Tamén señala el Popular que isto está dando moi mala imagen del Concello.
Parecenos, ademais, tamén moi preocupante a mala imaxe que se está dando por parte do goberno, especialmente o dano que se está facendo a unha institución como é a residencia de ancians, que polo que coñece o Partido Popular e coincidente coas palabras do propio alcalde, está funcionando de forma correcta sen ter queixa ningunha dos usuarios pola mala xestión. Debido a esta crise creada polos intereses persoais de membros do goberno, como é a señora Peña, e a mala xestión do conflito pola concelleira de Servicios Sociais e Familia e polo propio alcalde, solicitamos se acorden 4 puntos. Primeiro, instar ao goberno municipal a aclarar si se está incumprindo o contrato por parte da concesionaria de residencia ou se, polo contrario, estamos ante un conflito de intereses de membros do goberno. Segundo, instar ao goberno municipal a que cese de presionar e danar a imaxe da institución por parte dos membros de goberno e, en todo caso, reprobar a actitude da concelleira Verónica Acela Peña por non saber separar os intereses persoais da súa empresa cos adquiridos pola súa condición de concelleira na corporación. Terceiro, instar ao goberno municipal a convocar inmediatamente a comisión de seguimento da residencia para xestionar esta crise en base aos informes técnicos do asistente social ou outras áreas competentes. E, en definitiva, cuarto, instar ao goberno municipal a que faga unha declaración institucional en apoio ao servicio municipal público que se dá na residencia e centro de día de Foz.
Aí queda a petición, pleno extraordinario, solicitud del Partido Popular en el Ayuntamiento Focense. 38 minutos pasan de la una del mediodía, también vamos a hacer balance de Fitur.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Ni de filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Mueble salón comedor, 239. Sofá chaise long reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Yeah, seguimos adelante, comenzamos semana y bueno, también comienzan semana los responsables políticos que han estado esta pasada haciendo algo que no es habitual, bueno, un poco fuera de lo común, pero sí algo típico que se hace en el mes de enero, que es acercarse a esta Fitur, a la feria turística más importante a nivel nacional y, como decimos siempre, con mucha proyección internacional para promocionar nuestra zona. Vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, como representante de todo este geodestino, para que nos cuente qué gestiones han realizado allí. Es Alfredo Llano. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo fue Fitur a valoración? Y también cuéntenos qué aprendieron, porque supongo que además de contar, se aprende allí.
Bueno, sí, sí, que se aprende muchísimo. La verdad es que es obligatorio, las instituciones sí que deben de estar allí, pero también los particulares. Yo pienso que todo mundo que le guste o turismo, que de alguna manera busque alguna solución para poder desplazarse a algún país, algún destino, que debe pasar por Fitur. Fitur é o escaparate máis grande en cuestións de turismo, penso eu, que a nivel mundial. Non sei se habrá en outros lados ou que hai aquí en Madrid estes días. Resulta que eran casi, non chegaban a 200 países, pero casi había 200 países ali representados. É extraordinario ver a cantidad de cosas que se ofertan, pero tamén é extraordinario ver como ofrecen, como preparan, como diseñan. É unha representatividade non solamente da industria do turismo, sino de creatividade, de atención. A verdade que motiva e desde logo gusta ir ali. Non solamente está representando nosotros aquí as institucións a nivel comarcal, sino que tamén aprendese moitísimo de como facer e de como aproveitar as mellores fórmulas para motivar que a xente se desprace a donde nosotros queremos.
No sé
por tanto,
si... sí.
Ir ali é moi interesante. Bueno, nosotros a Mancomunidade de Municipios fixamos unha presentación o jueves 23 ás 5 da tarde. Era unha presentación que levábamos 5 destinos slow. Pensamos que hai que estar de acordo agora mesmo co cuestión de sostenibilidade, a cuestión de medio ambiente, ecología, reciclaxe, todo aquilo que representa unha mellora nas condicións de vida, nas condicións de respeto ao medio ambiente. Por tanto, esas ofertas slow van marcadas para que a xente que realmente quere disfrutar, estar tranquilo e descubrir un destino como pode ser a comarca da Mariña, que é un destino extraordinario, con diversidade absoluta. Ademais, esos 5 iniciativas slow van pensadas básicamente tamén e fundamentalmente para que aquí a xente se desplace desde o mes de xaneiro hasta o mes de decembro, que non veñan solamente no mes de julio e agosto, que eso xa o temos garantido, xa sabemos que vai haber moita xente, sino que veña e se desplace tranquilamente, sin grandes aglomeracións, pero sí disfrutando moito desde o mes de xaneiro hasta o mes de decembro. Por esa razón, nosotros presentamos estas iniciativas slow.
Coñece a xente, a familia, cando están ali en medio de tanto país, tanto destino grande e enorme en todo o mundo, a xente sabe onde quedamos?
Bueno, hai que explicarlo ben. Realmente, digamos que cando está unha luz dunha linterna nun sol ou unha luz é grandísima, pois queda como moi diluída. Nosotros podíamos dicir, quedamos diluídos en tantísima inmensidade que hai aquí. É certo, podes pensar algo así en principio, pero non é verdad. Nosotros contactamos con moitísimo xente, que ademais hai que dicir que últimamente vai con interés propio moitos profesionais do turismo. Entón van por ali, falan con nós, ali estamos falando con xente que se dedica, por exemplo, aos camiños a Santiago, camiño a Santiago, polo norte, todos falando moito do camiño norte, que é o que nos afecta a nosotros, como podemos melhorarlo, como podemos... Bueno, houve tamén cuestións de mar, incluso falamos con xente profesional do mar en cuestión de pesca, porque se nosotros ofrecemos un bon produto, por exemplo, de gastronomía ou peixe, que é o mellor que hai en todo o estado ou aquí da comarca, pero temos que decir de onde está, como se pesca e garantir que haxa pesca. Por tanto, tamén te vamos falando dese tema. Houve moitísimas conversas, moitísima atención, contactos que tivemos en o noso conxunto. Eu penso que sí que realmente, aparentemente, ves o conxunto de todas as naves que ali hai, onde estamos nosotros, que estamos dentro de un espacio reducido dentro do que é a Axencia de Turismo de Galicia, que é un stand para todos, para nosotros a provincia de Lugo, pues está ali, nun lugar. Nosotros levamos pues todo o que temos que levar, documentación dos concendos, líticos, información, bueno, todo o que podemos. A verdade é que preocupamos bastante de cada concello levar o mellor que ten e despois no seu conxunto tamén facer publicidade e iniciativa do que é a mancomunidade como seu destino. Uh-huh. Bueno, pues non temos por que sentirnos desplazados nin diluídos, sino que temos que traballar, e iso tamén nos motiva e axuda a como conformar unha boa presentación, desde logo movernos por ali para atraer o máximo posible. Eu penso que a cantidade de xente que había este ano era impresionante. O xoves, día 23, ali non andaba prácticamente a naide con holgura, era imposible, porque había que ir sorteando postos a xente. Era o Pavín, era o 5 edicións visitando Fitur, foi unha das edicións, pero con moita diferencia, o que máis público tiña, ya eran profesionales, non eran xente do público en xeral, eran xente que iba a facer negocio, a facer, bueno, aquilo todo que, pues eso, de que facese ver e descubrirse ante todas as posibilidades do turismo. Uh-huh. Bueno, pues na nosa presentación tuvemos muitísima xente tamén, había xente, lógicamente, da Mariña, representantes institucionais, había, bueno, xente coñecida que de Galicia, que foi ali a facer, pues eso, ambiente, pero, sin embargo, tamén había, notábase, a xente que é moi profesional do turismo e ali estuvo presente. Eu creo que foi unha exposición guapa dentro do tempo que temos 25 minutos para resolver a papeleta. E claro, bueno, fomos tres alcaldes, que, bueno, o alcalde de Viveiro, a alcaldesa de Viveiro, estuvo tamén un representante, un concejal de turismo de Ribadeo, máis eu, para presentar o que era os tres iniciativas SLOW. Despois tamén pues, participou o señor Balseiro e o señor Tomé, pola Xunta e pola Diputación. Bueno, en total, que xa nos prácticamente botaron fora porque en 25 minutos fazer unha exposición como tal, como teñamos pensado, bueno, veste moi apurado. Pero penso que sí que gustou porque puxamos un vídeo de cada unha das iniciativas SLOW e despois falamos sobre elas. E despois quedamos ali, falamos con xente de como era o tema, vamos a propagar, a difundir, a esparcir o que é os vídeos que fixemos, que ali fixemos de 3 minutos, solamente fixemos un resumido, o sea, fixemos para unha aburrida que se vidas pues moi ben, que dera unha idea global do que pretendíamos, ¿no? Pero vamos a facer a través dos medios sociais, a través do que paidamos, pues os vídeos que ali proxectamos, pero co tempo completo, de 3 minutos cada un dos destinos. Por tanto, eu penso, sinceramente, que fixemos, dentro das nosas posibilidades, hai que dizer así, que fixemos todo o que pudemos, que a Mariña quedou ben no aspecto de que entendo que a exposición foi guapa, además non solamente foron os 25 minutos que temos para expoñer, o xoves tivemos ali todo o día, moita xente da Mariña facendo o que pudemos, falando con moitísimos tour operadores, falando e distribuindo a nosa publicidade. Hai que dicir que a revista da Mariña que temos xa publicado ano pasado, volvemos a levar este ano, non duraron nin 5 minutos. Tamén unhas díticos que temos que falan dos 16 concellos que conformamos a Mariña, tamén enseguida se disolveron. Eso é bon, que xa interese, que se vexa que a xente quere levar información, e desde logo esperemos que dé resultado que o está dando. Porque os últimos 2 anos, no ano 2018 e no ano 2019, porcentualmente fomos a zona de Galicia que máis incrementou a oferta, o sea, as visitas turísticas. Eso quer dizer que vamos indo no bon camiño, pero que queremos, e así o defendemos ali, é un turismo bueno, pues de disfrute persoal, de descubrir, familiar, e además que seña pues ben entendido no aspecto de que esteñamos tranquilos e gozando de todo o que hai aquí, que a diversidade enorme que temos na Mariña. E que xa digo, desde xaneiro hasta decembro. Eso é o que nos pode interesar. É outra cosa que explicamos ali, e creo que debe ser así, que no turismo, tanto ningún pobo, ningún concello da Mariña debe perder a súa esencia, que siga agardando, que non nos sintamos desplazados para nada pola xente que poida vir, nin a xente que veña, que nos sinta tamén pues, de fora desplazados, que se sinta a gusto, que se integre, que se disfrute de todo o que aquí hai na Mariña dunha maneira natural, como se tuvera no seu propio pueblo. Ese é o que nosotros defendemos de maneira global.
Pues ahí está esa valoración positiva, y ahora seguir trabajando sobre el terreno durante todo el año para que siga incrementando ese turismo con esas cifras positivas. Pues el presidente de la Mancomunidad Municipista de Mariña, gracias por estar aquí, por contárnoslo, y que vaya todo muy bien.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes, nada, animar a ver si esto da, espero que sí, un resultado positivo, y realmente que a Marca de Mariña sea un referente, que ya está empezando a ser no destino turístico de cualquier punto del mundo.
Un año más se acerca San Valentín y en Restaurante O Asador, en San Cosme de Barreiros, el viernes 14 de febrero hemos preparado una cena baile con barra libre y animación musical con el dúo de Satélite. Bonito regalo, ¿verdad? Pues sorprende a tu pareja. Llama y haz ya la reserva. 982-124-403. 982-124-403. Fecha límite para hacer reservas domingo 9 de febrero. Viernes 14 de febrero. Nos vemos en Restaurante O Asador, en A Cruz do Lobo, San Cosme de Barreiros. Y que viva el amor.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva y ya que estamos hablando de Fitur y haciendo valoración, también nos acercamos hasta el municipio de Viveiro. Vamos a hablar con María Loureiro, la alcaldesa, a ver qué tal Fitur y la presentación de la Semana Santa. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, cuéntenos cómo prefira, cómo fue o desenvolvemento de Fitur, cómo fue a feira, se considera que fue fructífera, vaya.
A ver, estamos satisfechos, moi intensos, como bueno, nos últimos anos que acudimos a Fitur, sempre acudimos cunha axenda xa programada con diferentes tour operadores, non? Por parte da Consellería de Turismo e da Concelleira, pois sempre pois xa ten citas concertadas para falar con diferentes tour operadores. Este ano, si cabe, a participación de Viveiro pois foi máis intensa, non? Tuvimos participación pois primeiro pois na Deputación de Lugo, presentouse dúas aplicacións da provincia de Lugo, despois intervinon pois os tres concellos de maior poboación, entre eles Viveiro, onde bueno, pois tocoume intervir e falei un pouco pois da Mariña, propiamente pois do noso concello, do concello de Viveiro. Despois intervimos pois tamén na mancomunidade, onde pois si xa falamos pois varios alcaldes sobre, bueno, pois sobre o que ofertar e o que ver na mancomunidade. A mí pois tocoume falar sobre a ruta da fava e a ruta da artesanía, ¿no? Dos diferentes artesanos e diferentes clases de artesanía que temos pois na nosa comarca, non? E despois, pois sí que o último día, pois como sempre, a nosa joia que é a Semana Santa Internacional de Viveiro, interés turístico internacional, onde sí que fixemos pois unha intervención onde, bueno, pois falamos no tempo que nos deron, fixemos pois un vídeo espectacular e despois pois fixe unha pequena intervención. Bueno, tamén decir que a Semana Santa de Viveiro, representada polo Concello, está na red europea de Semana Santa de Pascua e tamén tivemos unha intervención o xoves pois en Tour España. Na sesión de Tour España, onde, bueno, pues, tamén presentamos a nosa Semana Santa. Como ves, pues, foi un Fitur cargado, completo, e o que queremos, pues, eso, que Viveiro pues, siga crecendo turísticamente, que se siga desestacionalizando o turismo que o estamos a conseguir. Ahora xa non solo pues, a Semana Santa de Brau, ahora temos pues, visitantes nas diferentes épocas do ano, e por eso pues, queremos seguir traballando. Fitur é unha feira máis. Nós sabedes que sempre apostamos polas feiras a nivel internacional. Creemos que, bueno, que para que veñan tamén temos que vender. Por eso, bueno, pues seguimos traballando para volver a ir a diferentes feiras. Fitur é a feira internacional máis importante aquí en España, pero sí que temos pues, unha programación ao longo pues, dos días veredes que tamén vamos a participar en diferentes feiras.
Que isto da rede europea das cidades que teñen Semana Santa? Porque parece que vostedes querían incluso acadar algún tipo de premio aí.
Sí, xuntámonos varios concellos a nivel de España donde, bueno, pues a Semana Santa é importante, ¿no? Varios concellos do sur de España, do norte, de Galicia solo está o concello de Viveiro. Entonces formouse unha red de Semanas Santas para que se puedan incluir no itinerario europeo, ¿no? E poder, pues, traspasar aún máis as fronteiras, non? Entón, fixemos para facer máis forza, reunirnos por todas as Semanas Santas que teñen importancia, as Semanas Santas de Sevilla, as Semanas Santas pues, de Zaragoza, de Murcia, e, bueno, pues, fixemos un gran equipo. Por parte do Concello de Viveiros, vai estar representado polo primer teniente alcalde. A primeira, ahora, a seguinte asamblea vai ser en Sicilia. E, bueno, pues creo que, bueno, que temos pues aí outro camiño importante, non, que conseguir, e por eso pues vamos pues optimistas, porque creo que bueno, pues que temos todas as apletas para que se nos inclúan nesa rede europea.
Pues parece interesante, porque un clube de élite, a verdade, entre as mellores Semanas Santas de toda España, está clarísimo, aí ten que estar Viveiro promocionándose. E logo, ademais da promoción da Semana Santa, Viveiro ten moito que vender. Efectivamente, elevaron adiante moitas entrevistas con touroperadores, como nos dicía. Por exemplo, en que liña están a traballar? Lembro que o ano pasado, por exemplo, tentaban atraer tamén pequenos cruceiros. Non sei se siguen por esa liña ou como vai a cousa.
Sí, bueno, neso seguimos traballando. Tamén se estuvo pois a consellera reunida pois con esos turoperadores un pouco para ver que de cara a 2021 poder traer un cruceiro. Tamén pois en canto noso turismo deportivo, non, que cada vez pois ten máis xente, por iso pois reunímonos tamén con unha turoperadora donde, bueno, pois traza camiños de senderismo con bicicleta, non? É facer pois unha ruta. Entonces tamén nos sentamos con ese tour operador e, bueno, e concretamos unha cita posterior, non, para seguir falando. Bueno, pois é interesante todas as reunións que tivemos, porque creo que bueno, que a Fitur vais a traballar, non? Entonces é o que vamos, con unha xenda totalmente cargada, e creo que é importante para o Concello de Viveiro pois estar nunha das ferias internacionais máis importantes, e tamén pois o importante tamén é ver, non? Eu creo que para saber o que temos tamén temos que salir da casa e ir por Fitur, que é unha posición increíble de turismo, pois vere tamén colle recortes, como non?
Claro, tomar nota, okay. Efectivamente. Agora, a todo o pasado considera vostede, bueno, que foi interesante, está claro, pero que ademais é coñecido Viveiro, quero dicir, con esas persoas coas que trataban, sabían localizar o mapa, sabían de algún lugar, recuncho especial ou de algún evento de Viveiro, coñecían?
Bueno, ahora mismo, pues, los eventos más internacionales que tenemos, primero la Semana Santa, pero
o
evento internacional o Resurrección. Uh-huh. Entonces sí que, pues, eso sí que nos conocen por eso. Pues también Viveiro, pues, es un sitio bastante conocido. Yo creo que siempre decimos que Viveiro, pues, que está en todos los sitios, porque siempre encontramos en algún sitio a alguien que conoce Viveiro, que tenga una familia en Viveiro. Siempre, pues digo que somos multinacionales, que vaya donde vayamos siempre hay alguien que está vinculado con Viveiro. Si no, os turoperadores que nos pusimos en contacto con eles, xa, bueno, xa nos habíamos posto pues, unos días antes, evidentemente conocían a nosa zona, por iso pues, nos ofertaban, va a ser en este caso pues, de turismo a nivel de senderismo, turismo deportivo, ¿no? Porque conocían pues, os nosos parajes espectaculares, montaña, mar, por iso pues, xa eran conocedores, ¿no? do noso concello.
Pues aí, dando a coñecer aínda máis o Concello de Viveiro, que ben o merece. A alcaldesa María Loureiro, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Gracias a vosotros.
Segunda rebajas en Chamorro, hombre, en Burela. Descuentos del 50% en todas nuestras marcas nacionales e internacionales. Estas rebajas las tienes que aprovechar, no las dejes pasar. Pásate por Chamorro, hombre. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Se acerca el Día de los Enamorados.
Y en el Hotel Viladoval lo tenemos todo preparado para que pases una noche muy especial con tu pareja, con tu familia, entre amigos, como tú decidas.
Celebra con nosotros el amor por la vida, por las risas, por la compañía, por la fiesta, por ti, por mí.
Cena baile de San Valentín el 15 de febrero, amenizada por el dúo Zafiro.
Teléfono para reservas 982-571653. Hotel Viladoval. Te esperamos en Ovaladouro.
Seguimos adelante, un par de minutitos, bueno, minuto y medio de Costa Viva para hablarte también de empleo y hablarte de empresa. ¿Por qué? Porque desde la Xunta de Galicia aportan 776.000 euros para la puesta en marcha de 13 nuevas empresas en la provincia de Lugo. Importante potenciar la actividad económica. Ya lo sabes, el delegado territorial José Manuel Balseiro ha destacado las líneas de ayuda de los programas Galicia Emprende y Galicia Rural Emprende y ha explicado que en Lugo se ha movilizado una inversión de 1.400.000 euros para ello. Además, te contamos que en el occidente asturiano ha estado esta misma mañana de visita la responsable del Departamento de Educación en los colegios de 0 a 3 de Castropol y ha visitado las obras que se llevan a cabo en Figueras. Carmen Suárez.
Obras de accesibilidad y evacuación del centro, que son necesarias y precisas en este preciso momento. Uh-huh. Y luego poco a poco iremos acometiendo otras actuaciones, como es el tema del polideportivo, porque precisamente el polideportivo fue atajado, digamos, los problemas más graves el curso pasado. Entonces, en estos momentos el centro cuenta con alumnado de necesidades educativas especiales que requieren precisamente todos estos temas de accesibilidad y consideramos que es prioritaria esta actuación.
Pues con la visita de consejera de Educación, Carmen Suárez, y de esta que hablaban a Isabel López, que es la directora general de Planificación.